Mateo 9, vamos a ver desde el verso 18, nos quedamos la semana pasada ahí, terminamos esta sección donde le preguntan a Jesús acerca del ayuno, ¿recuerdas? Y Jesús lo toma para mostrar lo que realmente él vino a hacer, ¿no? El nuevo pacto en su sangre, mostrando que lo que él vino a hacer es algo nuevo, no vino a remendar algo, no vino a parchar algo, vino a hacer algo nuevo y principalmente nos vino a hacer nuevos, ¿verdad? En Cristo, nuevas criaturas somos. Pero después de esto, se encuentra una historia muy conocida que aparece también en los otros dos evangelios, aparece en los tres evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. O sea, aparece también en Marcos y Lucas. Marcos y Lucas le dedican un poco más, ¿no? de historia, no más versículos, tú lo puedes ver. Mateo lo hace muy rápido esta historia, ¿verdad? Pero aunque sea muy corta, Mateo, vamos a verle el día de hoy, porque tiene muchas cosas muy profundas acerca de, pues, de lo que Jesús hace en esa historia, en esas dos historias que se intercalan entre ellas, que es la historia de Jairo y esta mujer con una enfermedad, ¿recuerdas? De 12 años. Entonces, vamos a ir ahí, voy a leerlo, después de leer, oramos, iniciamos el estudio, ¿ok? ¿Ya están ahí? Muy bien. Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por tu misericordia. Nos permites hoy estar juntos, Señor, nuevamente, un día más, aprende de tu palabra, Señor. Qué bueno es estar juntos como hermanos, así en armonía, dice tu palabra, pero sobre todo delante de ti, Señor. Venimos a escuchar tu voz, a ser animados, Señor, a ser dirigidos por ti, Señor. Así que háblanos, Señor. Dirige este tiempo. Te pido que quites cualquier distracción que haya, Señor, en este lugar, aún en nuestro corazón o mente, Señor, quítala y que nos permitas poner atención a todo lo que tú nos quieres enseñar y hablar, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, esta historia, como te decía, es conocida, ¿no? Si tú alguna vez has leído los evangelios, seguramente la has leído y la has conocido, ¿no? Esta historia acerca de este hombre y esta mujer, ¿no? Este hombre se acerca a Jesús por ayuda, ¿no? Pero es muy interesante todo lo que está sucediendo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta persona, no? Realmente Mateo no nos dice exactamente quién es, pero Marcos, Lucas nos dicen quién es, dicen su nombre y quién era él, ¿no? Pero vamos a leerlo, dice el verso 18, mientras él les decía estas cosas, lo que acaba de decir, ¿no? Recuerda hablar de lo que él vino a hacer, algo nuevo. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Tienen que ser odres nuevos, ¿no? Y eso implica el nuevo pacto y lo que viene a hacer nosotros como nuevas criaturas. Después de esto, muy interesante que ocurra esto, ¿no? Viene un hombre principal y se postró ante él, ¿no? Por los otros dos evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, sabemos que este hombre se llama Jairo, ¿ok? Es Jairo. Y no solo era un principal, como lo menciona Mateo, sino que era un principal de la sinagoga, es lo que nos dice Marcos. El principal de la sinagoga era un hombre que estaba por encima de los ancianos de la sinagoga, era un hombre muy importante. Era el encargado del arreglo de los servicios y la supervisión de los asuntos de las demás sinagogas. Ese era el principal de la sinagoga en este lugar. Entonces Jairo, siendo un hombre principal de la sinagoga, como vemos, era un hombre con buena posición, un hombre con autoridad, con reconocimiento, era un hombre respetado por la comunidad. Es este hombre al que viene a pedir ayuda a Jesús. Probablemente Jairo pertenecía al grupo de los fariseos, muy seguramente, siendo el principal de la sinagoga. Seguramente había sido un hombre que no solo había rechazado a Jesús, sino también que se había opuesto a Jesús, ¿no? Porque en ese momento ya los fariseos se oponían a Jesús, a su predicación, ¿verdad? Buscaban la manera de poder encontrar algo para acusarle, ¿no? Para hacerlo ver mal, ¿no? Y seguramente Jairo estuvo ahí, ¿no? En otro momento, él había estado en contra de Jesús. Pero aquí lo vemos totalmente diferente. Vemos a un hombre muy diferente. Siendo quien era, viene a buscar ahora ayuda de Jesús. Es lo que vemos, ¿no? Es lo que el texto nos narra, ¿no? En ese momento, Jairo no era el principal de la sinagoga. En ese momento, Jairo no era un fariseo. Él era un hombre con una gran necesidad. Y así fue como él se vio a sí mismo en ese momento. Por eso se acerca a Jesús de esta manera, totalmente humillado, postrándose a los pies de Jesús, que nos dice el texto, rogando mucho, reconociendo su necesidad. Es muy interesante porque, pues viendo el contexto, Jairo realmente era un hombre que estaba oponiendo a Jesús. Piensa, ¿no? O sea, ¿cuánto tuvo que humillarse, ¿no? Para acercarse a Jesús y pedir ayuda. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que un hombre como Jairo buscara a Jesús de esta manera? Humillándose, postrándose, rogando. Dice a continuación. Se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Qué fuerte, ¿no? Mateo dice que su hija acaba de morir, mientras que Marcos dice que estaba agonizando y Lucas que estaba muriendo, ¿no? El hecho es que la niña estaba al borde de la muerte, ¿no? Realmente los dos evangelios, Marcos y Lucas, dicen que cuando ya Jesús va, después de la interrupción de la mujer que vamos a ver, es cuando llegan unos a avisarle a Jairo que, ya no lo moleste, que ya su hija ya murió, ¿no? O sea, cuando llega Jesús, la niña ya está muerta, ¿no? Es lo que sucede. Pero Mateo lo hace ver así, ella estaba muerta, ¿no? Mateo no nos dice la edad de la niña, pero Lucas sí lo dice. En Lucas 4:42, es donde está el pasaje paralelo. Lucas 8:42, perdón. Dice porque tenía una hija única, fíjate lo que dice, su hija, o sea, no es que tuviera más hijos, era su única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo, dice Lucas. Entonces la Biblia no nos dice nada más acerca de esto, solamente nos narra acerca de él, acerca de su hija, era una niña de 12 años que está a punto de morir. No nos dice nada más acerca de la enfermedad que tenía, no nos dice cuánto tiempo llevaba enferma, no sabemos cuánto tiempo. Los únicos datos que nos da es que era su única hija y tenía 12 años y estaba a punto de morir, ¿no? Piensa el dolor de este padre, piensa el dolor de esta persona. Algunos de ustedes son padres, algunos somos padres, podemos entender eso, ¿no? Algunos no, pero para poder entender lo que está pasando, necesitamos ponernos, como decimos comúnmente, en los zapatos de la persona, ¿no? O sea, estamos viendo un hombre principal, ¿no? Orgulloso seguramente, pero de repente lo vemos totalmente humillado, ¿no? Buscando ayuda ¿por quién? Por Jesús, ¿no? Porque hay una necesidad grande, su hija se está muriendo, su hija de 12 años, su única hija. De 12 años, una pequeña está muriéndose. Esto quebrantó la vida de Jairo, ¿verdad? No nos dice todo lo que Jairo intentó hacer por su hija antes de venir a Jesús. Seguramente intentó hacer muchas cosas. Seguramente fue a buscar doctores, como a la mujer que vamos a ver a continuación, ¿no? Seguramente buscó a alguien que le ayudara. No nos dice cuánto tiempo o qué hizo, pero lo que sí podemos ver es que al parecer le esperó mucho tiempo para venir a Jesús, al grado de que su hija ya estaba a punto de morir. Y eso vemos algo, el orgullo, ¿verdad? El orgullo de Jairo. Ya cuando ve a su hija ya moribunda, es cuando decide ir a buscar a Jesús. Esta historia nos recuerda nuestra historia, ¿no? Antes de conocer a Jesús. Algunos, ¿cómo llegamos a Jesús? Humillados totalmente. Algo nos despertó, obviamente, pero algo que quebrantó nuestra vida, nuestro corazón. Pudo haber sido alguna enfermedad, alguna pérdida, alguna desilusión, ¿verdad? Algo. Pero eso fue lo que nos hizo humillarnos. Estas crisis, ¿verdad?, que vivimos en las vidas, pero muchas de esas crisis que experimentamos son aquellas que nos llevan a Cristo realmente, ¿no? Y entonces podemos decir, bendita crisis, ¿no? Este hombre está así, o sea, llegó al punto de ver a su hija ya moribunda y, y tiene que dejar a un lado el orgullo, ir a buscar a su oponente, ¿no? A Jesús. Llegó el momento cuando la angustia y la necesidad de este padre fue tanta que no le quedó de otra que acudir a Jesús. Pero, ¿por qué acude a Jesús? Porque seguramente Jairo, siendo el principal de la sinagoga, fue testigo de lo que Jesús podía hacer por el hombre necesitado. Jesús ya había hecho aquí en ese momento, tú lo sabes, muchos milagros, muchas sanidades, ya lo vimos. Él ya había dado muchas señales de quién era. Los judíos sabían lo que significaban esas señales, pero el orgullo no dejaba aceptar que era el Mesías. Es lo que hemos estado viendo. Jesús ya mostró su autoridad, su poder sobre la enfermedad, mostró su poder sobre el mundo natural, ¿recuerdas? Cuando calmó la tempestad. Mostró su poder también sobre el mundo espiritual, cuando sacó esa legión de demonios del hombre de Gadareno, ¿te acuerdas de eso? O sea, Jesús había mostrado, Jesús había perdonado pecados al paralítico, ¿no? Lo que va a hacer en este momento ya es una señal muy clara de quién es él. Jairo seguramente vio todo esto. Y es por eso que él acude a Jesús. Él busca a Jesús porque sabe lo que Jesús puede hacer por el hombre. El hecho es que Jairo no tenía ninguna duda de que Jesús podía ayudarlo. Y esto lo vemos en la petición que le hace a Jesús. Que le dice: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué increíble, ¿no? Jesús no había resucitado a alguien hasta este momento. Por lo menos en Mateo no vemos eso. Había traído sanidad, ¿recuerdas? ¿Pero dar vida? No. Pero ve, Jairo cree que Jesús puede hacer eso. O sea, es lo que está diciendo, ¿no? Pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, para él su hija, o sea, estaba tan agonizante su hija, tan moribunda, que él sabía eso. O sea, no la voy a alcanzar con vida. ¿Me explico? Ese día que iba a llegar a su casa y su hija ya iba a estar muerta. Esto es increíble porque ¿quién dejaría a su hija que está muriendo para ir a buscar a una persona? ¿No? Si no realmente crees que esa persona puede hacer algo por ella. Esto es fe. ¿Te das cuenta? Este hombre, a pesar de quién era, tenía, por todo lo que vio, sabía quién era Jesús. Y en esos momentos tuvo fe en Jesús y dijo: él puede hacerlo. Él puede hacerlo, al grado que yo sé que mi hija, si me voy, se va a morir y no voy a alcanzar a verla con vida. Pero yo sé que si voy con él, él puede darle vida. ¿Te das cuenta de eso? Y entonces él va y le dice esto: pon tu mano sobre ella y vivirá. Él estaba seguro que con solo un toque de Jesús, su hija podía vivir. Entonces lo que llevó a este hombre, a Jairo, un hombre orgulloso, soberbio, lo que lo llevó a humillarse de esta manera, reconociendo a Jesús, fue un quebranto en su vida. Fue un quebranto en su vida. Y a veces pensamos, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Porque va a ser la única manera en que podemos realmente abrir nuestros ojos y ver a Jesús. A veces es necesario, como dicen, que toquemos fondo, ¿verdad? O que lleguemos a un punto donde ya no podemos, para que entonces podamos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Pero así es. Este hombre experimentó esto. Dice el verso 19, me encanta lo que ocurre en el verso 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Porque digo que me gusta, ¿sabes por qué? Porque Jesús accede a ir con Jairo. Jairo no encontró reproche en Jesús. Jesús se levanta y va con él. O sea, no fue que Jesús dijo: no, ¿sabes qué? Para ti no tengo nada. Tú eres fariseo. A ti no te voy a dar ningún milagro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sabes por qué no encontró un reproche? Porque Jesús no está viendo al principal de la sinagoga. Está viendo a un padre afligido. Jesús no ve al hombre orgulloso y soberbio. Jesús ahora ve a un Jairo, a un hombre quebrantado, totalmente humillado, y es así como Jesús accede a ir con él. Cuando una persona viene así a Jesús, una persona bien humillada de corazón delante de Dios, no va a encontrar reproches, no va a encontrar peros. Lo que va a encontrar es un abrazo extendido ofreciendo sanidad, perdón, ayuda. Ese es Jesús, ¿te das cuenta? Pero es necesario que vengamos hacia Él. Recuerdo muchos estos versículos, enseñando esto, predicando esto y pensando en esto. Isaías 42:3. No, está hablando de Jesús, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Te das cuenta? Esa es la misericordia de Dios. Por medio de la verdad traerá su justicia. O sea, Jesús no te va a ver quebrado y afligido y va a decir, ahí está, para que aprendas, ¿no? Ya, voy a romperlo completamente. Voy a apagarlo. No, Él puede sanarte. Realmente es lo que el hombre necesita, es esto. Más adelante Isaías mismo dice, Isaías 55, versos 6 y 7, dice esto, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Recuerdas esos versículos? Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Su gracia sigue presente para nosotros. Ese mismo Dios que extendió la mano para ayudar a Jairo y se levantó y fue con su hija, es el mismo Dios que está aquí con nosotros. Pero tenemos que venir. O sea, este pasaje nos enseña ese principio. Salmo 51, el rey David, después de pecar, dolido por su pecado, avergonzado delante de Dios, recurriendo a Dios para que Dios lo lave y lo limpie, pidiendo misericordia, no pidiendo otra cosa, clamando por misericordia de Dios. Dice algo muy importante. Dice, ¿por qué no quiere sacrificios que yo los daría, verdad? Yo es el rey de Israel. No es que no tenga dinero para comprar un becerro. Dice el rey, o sea, ¿quieres eso, Señor? O sea, ¿quieres sus sacrificios? ¿Cuánto me va a costar mi pecado? ¿1,000 vacas? ¿10,000? Las tengo. Te lo pago. Dice, no quiere sacrificios que yo los daría. El sacrificio que Dios quiere es el corazón contrito y humillado. ¿Verdad? Dice, tú no desprecias, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Y es lo que vemos aquí. Un hombre con un corazón contrito y humillado. Y Jesús no lo desprecia. Isaías dice, buscad a Jehová mientras que pueda ser hallado. Llamadle en tanto que sea cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Pero qué significa volverse al Señor? Lo que vemos con este Jairo. Un hombre afligido, un hombre que ya no le importa lo que es. Ya no le importa su reputación. ¿Recuerdas Nicodemo? Vino Jesús de noche, escondiéndose seguramente. Jairo ya no le importa. Ya no le importa que vaya a perder su trabajo, ¿no? Que lo vayan a expulsar de la sinagoga, que lo expulsen de los fariseos. ¿Sí te das cuenta? A ese grado. Un corazón contrito y humillado. Dios no va a despreciar. Y es lo que vemos. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Me encanta porque van los discípulos con Jesús. La persona más soberbia y orgullosa que se acerca realmente humillada al Señor alcanzará misericordia. No importa quién haya hecho. No importa lo que haya hecho. Esto es lo que se necesita. Un corazón contrito, un corazón humillado delante de Dios. Vamos a ver qué sucede. Verso 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces está toda esa historia de Jairo y de repente sucede esto, viene una mujer. La historia de Jairo es interrumpida por la historia de esta mujer, que no nos dice su nombre, pero nos dice su necesidad. Imagínate, o sea, la imagen de lo que está pasando, ¿no? O sea, Jairo va, yo imagino, corriendo, buscando a Jesús. O sea, por todas las calles está preguntando, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está aquel que está sanado? ¿Dónde? Y llega, lo ve de lejos, corre hacia él, se hinca, se postra, le dice, mi hija está muriendo, ven, si tú la tocas la puedes vivir, va a vivir. Jesús se para, bam, y de repente llega una señora que interrumpe toda esa situación. Realmente Marco nos narra que hay una multitud. Es toda una multitud que está oprimiendo a Jesús cuando llega esta mujer y Jairo. Jesús ya tenía mucha fama y la están siguiendo por sus sanidades, por sus milagros. Imagínate de repente estar interrumpido. Imagínate Jairo. O sea, mi hija se está muriendo. No te pares. O sea, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos desesperado? Y nos hubiéramos enojado. Y a lo mejor te hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Yo mejor me regreso. No sé por qué vine a buscar a este hombre. No le importa lo que estoy viviendo. ¿Sí me explico? Pero Jairo está lo suficientemente humillado como para dejar que Jesús sea Dios, ¿verdad? Y tenemos que aprender eso. Como cristianos, como creyentes en Jesucristo, entendemos eso. Jesús es Dios. Y Jesús puede actuar como Él quiera, a la hora que Él quiera, y puede interrumpir nuestra sanidad, nuestra necesidad, por ayudar a alguien más. Eso está pasando. Me encanta ver a Jesús como lo vimos con Jairo, siendo accesible, pero también siendo interrumpible, ¿no?, con esta mujer. Jesús se detiene, Jesús no lleva prisa, porque había alguien más que lo buscaba también humildemente, que es esta mujer. Algo que nos dice es que esta mujer tiene una enfermedad de flujo de sangre de hace 12 años, ¿no? Y es muy interesante porque ella tenía 12 años enferma, la misma edad de la hija de Jairo. Pero mientras que Jairo había disfrutado de esos 12 años, lo que vemos aquí es que para esta mujer fueron los 12 años más terribles de su vida, por esa enfermedad que vivía. El flujo de sangre se refiere a una enfermedad menstrual crónica. Entonces, esta mujer no paraba de sangrar, de menstruar, durante 12 años. ¿Sabes lo que producía eso en el cuerpo de esta mujer? Un continuo flujo de sangre, una anemia crónica. Esa es la condición de esta mujer. Es muy interesante porque es la sangre. Y la Biblia nos muestra algo muy claro. En Levítico 17, verso 11, dice, porque la vida de la carne está en la sangre. En la sangre está. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre era expiación de la persona. O sea, la sangre es algo muy importante para Dios. Y en la palabra de Dios lo vemos. El significado de la sangre es la vida. O sea, esta mujer, o sea, literalmente, la vida de esta mujer se le estaba yendo gota a gota, ¿te das cuenta? 12 años en esa condición. Esa condición sería difícil para cualquier mujer de cualquier época. Pero para una mujer judía, nada podía ser peor. Ya que esa situación afectaba cada área de su vida. Fíjate lo que dice Levítico 15 acerca de esta situación cuando una mujer estaba en su periodo, ¿no?, de menstruación. Nos habla de ceremonialmente cómo afectaba a esta mujer. Levítico 15, verso 19. Dice así, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Me encanta decir a alguien que esto de que, o sea, los hombres tenían que tener mucho cuidado para acercarse a las mujeres, ¿no? O sea, hasta cómo Dios cuidaba, ¿no?, a los hombres de las mujeres y viceversa, ¿no?, a las mujeres de los hombres, de no estarse tocando en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no sabías si estaba en sus días o no estaba en sus días y podía ser inmundo, ¿no? Entonces, fíjate, si alguien lo tocaba, era inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que sentare será inmundo. O sea, contaminaba aún no solo a las personas, sino todo lo que tocara, ¿te das cuenta? Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. O sea, si ella sentaba en una silla y alguien sentaba en esa silla después, era inmundo. Yo, dice, y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Verso 25, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, lo que está pasando con esta mujer, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. 12 años. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y a sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. ¿Te das cuenta de lo difícil que puede ser para esta mujer? No solamente su enfermedad, sino espiritualmente, ¿no? Sexualmente no podía tocar a su esposo, lo hacía inmundo. Maternalmente no podía tener hijos. Domésticamente cualquier cosa que tocara se consideraba inmunda. Espiritualmente no se le permitía entrar al templo. No podía entrar al templo a adorar a Dios. Tenía que estar apartada, ¿te das cuenta? Casi como un leproso. ¿Recuerdas cuando vimos al leproso? Así. Durante 12 años, esta mujer despertaba cada día en un cuerpo que nadie quería. Agotada físicamente y aún así, como vemos, marginada socialmente. Esa es la condición de esta mujer. Y no solo eso, ella había gastado todo lo que tenía en médicos, que por cierto ninguno pudo ayudarla, al contrario, cada vez estaba peor. Fíjate lo que dice Marcos. No lo dice Mateo, pero Marcos sí lo dice. Marcos 5, ahí vemos la historia de Marcos 5, verso 25, fíjate lo que dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos. O sea, sufrió mucho y aparte los médicos le sacaron lana, ¿no? Sufrió de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta enfermedad la dejó en la quiebra, ¿te das cuenta? Buscó ayuda, no se pudo. Estaba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, la tristeza, ¿no?, y la frustración habían acompañado a esta mujer durante 12 años. Esa es la condición. Vemos dos personas sufriendo, ¿te das cuenta? Probablemente esta mujer ya había perdido toda esperanza de recibir ayuda. Hasta que escuchó hablar de este hombre que venía haciendo milagros, sanando físicamente. Una nueva luz encendió en la oscuridad. Y no duda en ir a buscarlo. Muchos el día de hoy están en condiciones así. Enfermos. Físicamente, espiritualmente, enfermos del alma, están buscando doctores, muchos tipos de doctores, es lo que el hombre busca, buscan el éxito, buscan el placer, la autoayuda, el entretenimiento, mejor me distraigo, cuánta gente no puede con su vida y está buscando ayuda, algunos hasta buscan en la religión, ¿verdad?, siendo religiosos. Pero ninguno puede ofrecer la cura necesaria, solo Jesús puede hacerlo. Solo Jesús puede realmente satisfacer el corazón del hombre. Esta mujer estaba así. Imagínate su condición. ¿Alguna vez te has sentido indigno para acercarte a Jesús? Esta mujer realmente no podía, o sea, esta mujer fue en contra de lo que la ley decía. Te decía hace un rato, o sea, realmente Jesús estaba rodeado de mucha gente. Multitudes lo seguían. O sea, esta mujer tuvo que meterse entre la gente, tocando a la gente, haciendo inmunda a la demás gente, ¿te das cuenta? ¿Todo por qué? Porque creía que Jesús podía hacer algo por ella. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que tenía mucha razón para sentirse indigna, pero eso no la detuvo para acercarse a Jesús y poder ser tocada por Jesús, tocar su manto. Dice que se le acercó por detrás, dice Mateo, ¿no? Ahí al final del verso 20. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y debemos de admirar la fe de esta mujer. Como te decía, abrirse paso en la multitud para poder llegar a Jesús. La gente le daría paso, seguramente un hombre importante como Jairo, era conocido, el principal de la sinagoga. Vieron a Jairo y la gente inmediatamente, seguramente se hizo a un lado y déjenlo pasar, es Jairo, ¿no? Pero ¿quién le daría paso a esta mujer? Y no solo eso, recordemos que ella era inmunda ceremonialmente. O sea, fue arriesgado decidir pasar entre la multitud, por lo que implicaba ser inmunda. Pero, ¿tenía alguna otra alternativa esta mujer? Pues no. Y a veces así es, la fe nos lleva a acercarnos a Jesús y humillarnos. Y quizá hacer cosas que no haríamos, ¿no? Realmente. ¿Cómo es humillarnos y acercarnos de esa manera? Como venir a un estudio bíblico entre semana, ¿no? Verso 21. Dice, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Ella creía que con solo tocar el manto de Jesús, sería salva de su azote. Pero vemos algo claramente. Ella no quería molestar a Jesús. Ella no quería ni siquiera que Jesús se diera cuenta que ella estaba ahí. O sea, por ella mejor pasar así desapercibida, que nadie la viera y dice, si la toco con eso, voy a sanar. Y así fue, se acercó por atrás, toca su manto, y no lo dice Mateo, pero Marcos dice que Jesús se frena y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Recuerdas? Y los discípulos dicen, Jesús, todos están apachurrando, es como que ¿quién te ha tocado? Todo el mundo está tocando, ¿no? Jesús dice, no, Jesús sabe, ha salido poder de mí. ¿Te das cuenta? ¡Qué increíble! Digo, Jesús sabía todo esto, pero qué increíble es que Él sabe cómo la fe puede operar el poder de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Ve lo que dice, verso 22. Pero Jesús volviéndose y mirándolo dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer esperaba una sanidad sin llamar la atención. Pero me encanta que Jesús no la deja irse así. Esta mujer pudo haber tocado y dice el texto que inmediatamente se sintió sanada. Y puede haberse ido así escondidas, pero Jesús se detiene y los otros evangelios es donde dice, pregunta, ¿quién me tocó? Y realmente ella tiene que venir. Déjame leer esto en Marcos. Marcos 5:33 dice esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, a ver que fue descubierta, que Jesús sabe, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. O sea, imagínate la gente que está al lado de Jesús, al lado de la mujer, de repente dice, tengo flujo de hace 12 años, y la gente, ¡ay! Ya nos hizo inmundo a todo mundo aquí, ¿no? Pero ella está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que vengamos, sin humildad, pero también con la verdad. Eso es lo que soy, Señor. Eso es lo que soy, Señor. O sea, no podemos venir ocultándonos, ¿verdad? Tenemos que venir sinceramente. Y Jesús la llama. Y me encanta porque Jesús le dice en el otro pasaje, realmente cuando le dice, tu fe te ha salvado. Lo que dice aquí, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Pero es porque ella viene y confiesa. Le dice toda la verdad. Dice, tu fe te ha salvado. Es importante notar que Jesús no dijo, tu toque te ha salvado. Fue lo que ella dijo, si tocares solamente su manto, seré salva, seré sana, ¿verdad? Jesús no dice, el tocarme te sanó. ¿Qué dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta? La fe de esta mujer estaba puesta en la persona correcta, en Jesús. Y es lo que Jesús le dice. Es muy diferente venir buscando un milagro que venir buscando a Jesús. ¿Estás de acuerdo? Mucha gente se acerca así al cristianismo, buscando un milagro. Pero Jesús no quiere darte un milagro. Jesús quiere darte vida eterna. Jesús quiere darse a sí mismo al hombre. ¿Te das cuenta de eso? Y es lo que está haciendo por esta mujer. Ese día mucha gente enferma, necesitada, tocó a Jesús mientras pasaba seguramente. Y no fueron sanados. Porque esta mujer sí fue sanada. No es magia. ¿Sabes qué es? Fe. Lo que Jesús puede decir, esto es fe. En el corazón de esta mujer, ella sabía que cualquier contacto con Jesús, por más leve que fuera, podía otorgarle sanidad, y así fue. ¿Por qué? Porque creía en eso. Porque tuvo fe. Mucha gente necesitada acude a Jesús, pero no sucede nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque les falta fe. ¿Verdad? Realmente no tienen fe en Jesús. Es muy fácil hacernos religiosos. Si algo pudimos estudiar en Santiago fue eso, ¿verdad? La religiosidad. Es muy fácil hacerte religioso. Pensar que porque vienes a la iglesia ya eres cristiano. Pero eso no te hace cristiano. Lo que nos hace cristianos es la fe en Jesús. Creer en Jesús, seguir a Jesús. Esta mujer experimentó eso, su fe. Y dice el texto, el verso 22 de Mateo. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. La mujer fue salva desde aquella hora. Marcos dice que fue enseguida. Marcos 5:29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida, inmediatamente. ¡Qué increíble! En un instante, la mujer sintió que había quedado libre de la enfermedad. ¿Te imaginas eso? 12 años. Y de repente, un instante, pasó algo. Una nueva sensación de bienestar recorría todo el cuerpo de esta mujer. Qué bien fue haber sentido después de 12 años largos, haber sentido de esa manera, ¿no? Sana. Eso fue lo que experimentó esta mujer. ¿Pero qué fue lo que le dio eso? La fe en Jesús. Verso 23, vamos a ver cómo termina la historia de Jairo, ¿no? Porque esto está, recuerda, se mezclan las historias, ¿no? Interviene ahí. Dice el verso 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces vemos cómo Jesús llega a la casa del principal, entra Jesús a la casa del principal, y dice, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, ¿qué estaba pasando ahí? La niña acaba de morir, pero ya está presente todo el acto fúnebre, porque eso era algo muy común en los funerales. Estaban aquellos que tocaban flauta como una forma de dirigir el luto, ¿no? Pero también estaban aquellos que estaban llorando, ¿no? Todo este alboroto que menciona, que probablemente se refiere a las personas que en ese entonces se contrataban para llorar. Había personas que se contrataban para eso, ¿no? No sé si eran muy buenas llorando o algo así, pero las contrataban para que fueran a llorar al funeral, ¿no? Y era lo que hacían, ¿no? Se ponían a lamentarse en el funeral, ¿no? Y Jesús llega a todo eso, se encuentra con eso, y les dice, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Jesús usa la palabra dormir, indicando que la condición de la niña era temporal, porque iba a ser restaurada, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y se burlaban de él. O sea, qué rápido estos hombres, o estas mujeres pasaron del llanto a la burla, ¿no? ¿Así? ¿Te das cuenta? Yo creo que si hubieran estado acompañando a Jesús todo el día, no se hubieran burlado, ¿verdad? Pero se burlan de Jesús, porque entienden lo que está diciendo. O sea, está muerta. No está durmiendo, está muerta. No es que Jesús esté dando otro diagnóstico, realmente está muerta. Pero Jesús está mostrando lo que Él va a hacer. ¿Ok? Se burlaban de Jesús. Qué interesante. Hoy en día, muchos se siguen riendo de las palabras de Jesús, porque les parecen ridículas. ¿Sabes por qué? Porque no hay fe. Porque no hay fe. Y aquí este pasaje nos muestra claramente cómo la fe activa el poder de Dios. O sea, Jesús todo el tiempo se lo dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿recuerdas? ¿Dónde está la fe de ustedes? Necesitan fe, necesitamos fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿recuerdas? Chiquitito. Podrías decirle a este monte, muévete, y se movería. Dios sigue buscando fe en el hombre. Fe en Él. Muchos siguen riendo de las palabras de Jesús. Duerme, dice. ¿Qué te recuerda a eso? Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿recuerdas? 1 Tesalonicenses 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, fe, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron en Él. Y es la promesa que tenemos de resurrección, ¿verdad? Y la gente dice, tan locos, se burlan, pero tú y yo no. Creemos en eso, ¿verdad? Hemos creído en Jesús. Claro que sabemos esto. La pregunta de los corintios era esa. 1 Corintios 15. Ellos pensaban, pero nosotros no vamos a resucitar. ¿Cómo vamos a resucitar? O sea, dice Pablo, o sea, es incongruente lo que están preguntándose. Si predicamos que Jesús murió y resucitó, ni modo que nosotros no resucitemos. Somos los más dignos de autocomiseración. Si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Comamos y bebamos. Disfrutemos de esta vida porque es la única que tenemos. Pero no, creemos en un Dios que vino a este mundo, que murió y resucitó, ¿verdad? Y que juntamente con Él seremos resucitados todos aquellos que hemos creído. Pero muchos el día de hoy siguen burlando de eso. Como en aquel entonces. Pero serán echados fuera. ¿Verdad? Fíjate lo que dice el verso 25. Pero cuando la gente había sido echada fuera, ¿no? Marcos nos dice realmente que fue Jesús quien nos echó fuera. Y Jesús los echó fuera no porque se hayan burlado realmente, sino porque no creían, no tenían fe. Realmente es eso. El hombre que va a ir al infierno no es porque Dios lo mande ahí, es porque Él escogió ir ahí, porque escogió no creer en Dios. Así de sencillo. Dios ama al hombre. Al pecador lo ama, tanto que dio a su Hijo por él. No hay duda de eso. Dios no manda a nadie al infierno. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Los hombres están ahí porque quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque no han querido creer en el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso lo vemos aquí. Jesús no tiene nada que ofrecer a una persona sin fe. No puede ofrecerle nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Después de que echa fuera a esas personas, dice que entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Así de sencillo. Vimos a la mujer acercándose a Jesús para tocarlo, pero esta niña ya no puede tocarlo, ya no se puede acercar. Estaba muerta. ¿Quién se acerca? Jesús se acerca y la toma de la mano y la niña se levanta, ¿verdad? Jesús dijo esto, ¿no? Déjame déjame recordarlo en Juan 11. Otra resurrección más adelante con Lázaro. ¿Recuerdas el amigo de Jesús? Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Recuerdas? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. No el que me toca. ¿Verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Es lo que vemos aquí? Esta niña ya no podía hacer nada por acercarse a Jesús. Realmente Jesús hace esto, ¿por qué? Por la fe de su padre. ¿Te das cuenta? Por la fe de su padre. Pero así es como Jesús actúa. Jesús resucita a esta niña y con esto mostraba su poder sobre la muerte. Mateo es la primera resurrección que narra de Jesús. Y es eso, ya mostró que es su poder sobre la enfermedad, sobre el mundo natural, sobre el mundo espiritual, ¿verdad? Sobre el pecado. Y ahora muestra su poder sobre la muerte. Qué increíble, ¿no? Decía el pastor Gusick acerca de este versículo. Dice, Jesús debía de haber disfrutado la oportunidad de darle a la muerte una pequeña derrota antes de vencerla por completo en la cruz y la tumba vacía. O sea, Jesús ya estaba mostrando claramente quién era él. Verso 26, termina diciendo, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Toda aquella tierra sabía lo que Jesús había hecho. Es lo que vemos aquí. Había resucitado una niña. ¿Ok? Esto no era común. No era común. Solamente en el Antiguo Testamento sucedió eso. Eliseo, ¿no? Si no me recuerdo, es quien resucita también al hijo de esta mujer. O sea, ¿existía una señal más grande que esta para mostrar que Jesús era el Mesías, el Rey de Reyes? Pues sí. Sí. Se ve una señal más grande, ¿sabes cuál? Acompáñame ahí dos capítulos adelante, Mateo 12, verso 38. Lo vamos a ver, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús le ha dicho, Jairo, ahí te hablan. O sea, queremos ver de ti señal. ¿Qué más señal? Ya te lo mostré, todo lo que he hecho. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. El problema es ese, su corazón malo, adúltero. No quieren arrepentirse, no quieren reconocer. Las señales fueron dadas. Esta generación dice, no les será dada señal. ¿Verdad? Demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Recuerdas al profeta Jonás? Y aquí lo explica. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué está hablando? Su muerte y resurrección. Todavía. Demandan señal, pero no les va otra señal más que esta. ¿Cuál? ¿Sabes cuál es? Su propia resurrección. Jesús acaba de resucitar una niña aquí. La señal más grande que Jesús dejó fue su muerte y resurrección. La tumba estaba vacía. ¿Verdad? ¿Tú crees que esos hombres creyeron en Jesús? ¿Aún viéndolo resucitado? Así es el corazón del hombre. El hombre que ama su pecado, así es. Ni aún viendo a Jesús resucitado, va a creer en él. ¿Qué vemos de esta historia? Todos somos como Jairo, ¿verdad? Orgullosos, prepotentes. No es hasta que Dios trae un quebranto a nuestra vida, una crisis, que solo así podemos ver la gloria de Jesús como puede verse con toda humildad. Jesús es Dios, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Rey de Reyes. Espero que lo hayas entendido ya. Que si todavía en tu corazón hay orgullo, soberbia, no vas a poder ver a Jesús como realmente es. Y seguramente vas a necesitar un quebranto de esta manera. No es que te lo desee, pero si eso va a salvarte, ojalá suceda. Tenemos que venir con fe, como lo hizo Jairo y como lo hizo la mujer, pero sobre todo con un arrepentimiento, reconociendo nuestra mayor necesidad. Que no es sanidad, realmente no es sanidad, sino ¿qué cosa? Salvación. El hombre necesita salvación. Es el más grande problema. O sea, la hija de Jairo se iba a morir. La mujer con flujo se murió. O sea, las dos ya murieron. ¿Estás de acuerdo? El milagro que Jesús hizo en ese momento solamente era para mostrar quién era. Y que ellas puedan, y todos estaban ahí, pudieran creer un día en Jesús como el Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes. Nuestro Salvador. Jesús no quiere que la gente se quede con un simple milagro, viendo a Jesús como el Dios milagroso. Jesús quiere que todos lo conozcamos como el único Dios que puede dar salvación al ser humano. El único Dios que puede dar vida eterna. Sí, Dios alguna vez usará la enfermedad o aún la muerte, como vemos, para que nosotros reaccionemos en quebranto. Que podamos reaccionar en fe, en arrepentimiento y confesión. Para poder recibir entonces lo que necesitamos, salvación, perdón de pecados. Recuerda que, leía el Salmo 51, el corazón contrito, los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, todos tenemos que pasar por ahí. O sea, todos los verdaderos creyentes pasan por ahí. No hay una manera de decir, me lo brinco, no puedes. Siempre lo he dicho, o sea, tú tienes que leer el Salmo 51 y si lo lees, tienes que identificarte, tienes que ver tu vida ahí. Si realmente eres salvo, y conoces el quebranto, el dolor de tu pecado y sobre todo el arrepentimiento, vas a leer el Salmo y te vas a sacar lágrimas. Porque eso se trata. La salvación. Recuerda lo que dijo Jesús en las bienaventuranzas, Mateo 5, 33 y 4, perdón. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿recuerdas? Porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, los quebrantados. Aquellos que ven su condición, les duele y lloran. La historia de Jairo, la historia de esta mujer, solamente no recuerda eso. Nuestra necesidad, más que de un doctor o de una sanidad, es de salvación. El Dios que salva, el único Dios que salva es Jesús. Y necesitamos recordar eso. Si el día de hoy tú estás pasando por una situación así, una enfermedad, una situación grave, una crisis, antes que otra cosa, Jesús quiere darte salvación. Recuerda eso, Jesús quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados. Pero necesitas tener fe. Más que otra cosa. Y si no es así, espero que no llegues a una crisis. Espero que el día de hoy, a través de esta historia, puedas entender lo que Dios vino a este mundo. Él vino a traer salvación, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que está enfermo, dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es el Evangelio. Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra. Bendita palabra, Señor, viva y eficaz. Gracias, Señor, por recordarnos nuestra condición y nuestra necesidad, Señor. La historia de Jairo, la historia de esta mujer, solamente nos recuerda cuán débiles somos como seres humanos, Señor. Y a veces tenemos que pasar por crisis, Señor, en nuestra vida. Dificultades. Creo que buscan, Señor, es que despertemos a tu gracia. Que podamos verte y que por fe podamos experimentar no solo sanidad, no solo milagros, sino sobre todo, Señor, perdón de pecados. Gracias, Señor. Gracias por esas benditas crisis, Señor, que nos han llevado a depender de ti y a conocerte. Por favor, Señor, sigue haciendo tu obra en este mundo, Señor. Yo sé, Señor, lo leíamos en Isaías, sigue vigente, Señor, ese momento. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y aún, Señor, puede ser hallado. Estamos en este periodo de gracia. Aún no vienes por tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Y sigues llamando al hombre pecador a arrepentirse y creer en el Evangelio. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor, tu misericordia. Y por haberte revelado nuestras vidas de esa manera. Nosotros, Señor, que ni pueblo éramos, Señor. Estamos lejos de eso. Señor, hemos creído en ti. Y sabemos que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Simplemente, Señor, ayúdanos a vivir así por fe, Señor. Por favor, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.